Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este 25 de mayo, sexto de la Pascua y Pascua del Enfermo, es el momento de ofrecerles, como cada siete días, la actualidad religiosa en la cadena COPE. En Iglesia Noticia, hoy es el programa de 1934, que llega a ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Lo primero, los titulares. Nos acercaremos en primer lugar a la actualidad en el Vaticano con la intensa actividad y numerosas audiencias de León XIV en estos primeros días de su pontificado. Además, el sacerdote de la diócesis de San Feliu de Llobregat, Daniel Palau, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Lleida y ayer sábado Jesús Fernández tomó posesión como nuevo obispo de Córdoba. En Teruel se clausura este mediodía el Congreso La Esperanza Emergencia Social. Un documento de la Conferencia Episcopal reflexiona sobre el valor de cada persona, especialmente de quienes sufren alguna discapacidad. Y el próximo martes comienza la Asamblea de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que renovará sus cargos directivos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad un domingo más en el Vaticano, donde hace una semana se celebraba la misa de inicio de pontificado de León XIV, al que siguió la audiencia a algunos participantes como el vicepresidente de los Estados Unidos o a delegaciones de iglesias, comunidades y otras religiones. Hoy, además del rezo del Regina Caeli, está previsto que el Papa tome posesión de las basílicas de San Juan de Letrán y de Santa María la Mayor. Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández.
La ceremonia de inicio del pontificado marcó la inauguración oficial del papado de León XIV. La misa comenzó ante la tumba de Pedro, donde rezó junto a cuatro patriarcas orientales. También tuvo lugar el rito de obediencia, que más allá del nombre es un reconocimiento público del ministerio del pontífice con el que la comunidad cristiana reconoce en él al sucesor de Pedro que cuida a su iglesia. Y hoy, justo una semana después, León XIV presidirá una misa en la Basílica de San Juan de Letrán, una ceremonia que marca un paso fundamental en el inicio de su pontificado, ya que el Papa no es solo el sucesor de San Pedro y pastor de la Iglesia Universal, sino también el obispo de la diócesis de Roma. Al sentarse en la cátedra de esta basílica, el Papa asume formalmente su ministerio episcopal como guía espiritual del pueblo romano, en continuidad con la antigua tradición apostólica. San Juan de Letrán, conocida como madre y cabecera de todas las iglesias de la ciudad y del mundo, es la sede episcopal del Papa por ser la primera basílica cristiana construida tras la paz de Constantino en el siglo IV. Por cierto, que esta misma tarde, antes de la misa en la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa recibirá el reconocimiento del alcalde de Roma al pie de las escaleras del Campidoglio. Después, a las 7 de la tarde, el Papa se trasladará a Santa María la Mayor para un momento de oración ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani y también rezará ante los restos del Papa Francisco. Y como decías, al inicio de la semana el Papa recibió en audiencia representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales y de otras religiones a quienes animó a compartir un compromiso común libre de condicionamientos ideológicos y políticos por la paz en el mundo. Para León XIV, sinodalidad y ecumenismo están estrechamente unidos. De ahí su intención de continuar el compromiso del Papa Francisco en la promoción del carácter sinodal de la Iglesia y la invitación a entender el camino común en el espíritu de la fraternidad humana.
Recordamos que el martes el Papa visitó el dicasterio para los obispos en el que trabajó en los últimos años y ya por la tarde la Basílica de San Pablo Extramuros para rezar ante la tumba de San Pablo. El miércoles celebró su primera audiencia general ante más de 40.000 peregrinos en la Plaza de San Pedro. En ella hizo un llamamiento para poner fin a las hostilidades ante la dolorosa situación de la Franja de Gaza que sufren especialmente los niños, ancianos y personas enfermas.
La primera audiencia general de un pontífice siempre hace historia. León XIV ha decidido continuar el ciclo de catequesis sobre la esperanza que ya había iniciado el Papa Francisco para explicar el jubileo.
Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda, que da fruto sin que nosotros sepamos cómo.
Al finalizar la audiencia y tal como había realizado públicamente durante su primer Ángelus, mostró su preocupación por la situación humanitaria que se vive en Gaza.
Es siempre más preocupante y dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Dalle persone malate.
También esta semana el Papa acudió a rezar ante el sepulcro de San Pablo. En su homilía recordó precisamente la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, que gira en torno a tres temas fundamentales: la gracia, la fe y la justicia. Y en el contexto del inicio de su pontificado pidió la gracia de vivir su misión como sucesor de Pedro.
Dio ci ama.
Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Aquí está la raíz simple y única de toda misión, incluso de la mía como sucesor de Pedro y heredero del celo apostólico de Pablo. Que el Señor me conceda la gracia de responder fielmente a su llamada. Por cierto, que también esta semana el Papa ha decidido su primer nombramiento dentro de la Curia de Roma. Se trata de Tiziana Merletti, de 65 años, que ocupará el cargo que dejó vacante Sor Simona Brambilla cuando en enero fue nombrada prefecta del Dicasterio de Religiosos, un departamento que supervisa la vida de los aproximadamente 750.000 religiosos y religiosas que hay en todo el mundo, de los cuales más de dos tercios son mujeres.
En torno a la celebración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que se concretará con un posible viaje del Papa, en Iglesia Noticias el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. El pasado martes 20 de mayo se cumplieron nada menos que 1700 años de la apertura en la ciudad de Nicea del primer concilio ecuménico de la Iglesia. Lo convocó el emperador Constantino y acudieron 300 obispos que, dirigidos por Orsio, obispo de Córdoba, rechazaron la herejía de Arrio y proclamaron que la naturaleza de Jesucristo es tan divina como la de Dios Padre, una verdad que desde entonces proclamamos en el credo que recitamos en la misa. El llorado Papa Francisco había expresado en diversas ocasiones su decisión de celebrar tan feliz aniversario en la ciudad turca de Izmir, la antigua Nicea, en compañía de su hermano, el patriarca ecuménico de Constantinopla, su santidad Bartolomé. Su fallecimiento frustró este deseo. León XIV ha recogido el guante de su predecesor y al recibir en audiencia privada el lunes 19 de mayo al patriarca Bartolomé, le confirmó su decisión de viajar a Turquía en una fecha que se decidirá de mutuo acuerdo y que podría ser el 30 de noviembre, día en que las iglesias ortodoxas celebran al apóstol Andrés, hermano de Pedro. Tal vez podría anticiparse y convertirse en el primer viaje apostólico del Papa Prevost. Nicea es una etapa fundamental para la elaboración del credo compartido por todas las iglesias y comunidades eclesiales y una clave para caminar hacia la plena comunión de todos los cristianos. Así lo reconoció el Papa norteamericano en el discurso que pronunció a los representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales que habían asistido a la ceremonia del inicio de su pontificado. En sus palabras reconoció que la preocupación por la unidad ha sido una constante en su vida, como lo demuestra que escogiera como el lema de su ministerio episcopal y ahora papal la expresión de San Agustín, in illo uno unum, que podemos traducir como en aquel uno, o sea, Jesucristo, somos uno. Nuestra comunión, añadió, se realiza en la medida en que convergemos en el Señor Jesús. El ecumenismo con la sinodalidad serán, pues, una de las metas de su acción pastoral que ahora acaba apenas de comenzar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Más cosas desde el Vaticano. El jueves el Papa mantuvo un encuentro con los directores nacionales de obras misionales pontificias. El viernes, León XIV recibió en audiencia a los miembros de la presidencia de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE, una delegación que incluyó al secretario general, que es el español Manuel Barrios, también al nuevo nuncio apostólico ante la Unión Europea, Bernardito Auza, hasta hace unos días nuncio del Papa en España. Y ayer sábado el Papa mantuvo un encuentro con la Curia Romana y los empleados del Estado del Vaticano. Cuéntanos, Eva.
El encuentro con los trabajadores del Vaticano fue eminentemente familiar, con decenas de niños, hijos de los trabajadores, correteando por el aula Pablo VI. León XIV les invitó a ser una iglesia misionera que construye puentes y siempre está dispuesta a acoger con los brazos abiertos a todos los que necesitan de nuestra caridad, de nuestro diálogo y de nuestro amor. Y les animó a que lo pongan en marcha buscando la unidad en el propio trabajo. Así como todos debemos cooperar en la gran causa de la unidad y del amor, tratemos de hacerlo en primer lugar con nuestros comportamientos en las situaciones cotidianas, empezando también en el entorno laboral. Cada uno puede ser constructor de unidad con sus actitudes hacia los demás compañeros, superando los inevitables malentendidos con paciencia y humildad, poniéndose en el lugar de los otros, evitando prejuicios y también con una buena dosis de humor, como nos enseñó el Papa Francisco.
Una dose di umorismo, come ci ha insegnato Papa Francesco.
La agenda del Papa comienza a estar completa. El pasado viernes se reunió con los representantes de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas, COMECE, a quienes escuchó detenidamente y les animó a continuar trabajando por una paz justa en Ucrania, entre otros muchos temas. También les planteó la necesidad de acompañar a los jóvenes y a las familias. En su encuentro con los participantes en la Asamblea General Anual de las Obras Misionales Pontificias, el Papa abogó por un modelo de iglesia misionera que ayude a llevar una paz verdadera y duradera en un mundo herido por la guerra, la violencia y la injusticia. Por cierto, que esta semana también ha concluido en el Pontificio Colegio Español de Roma el curso de actualización sacerdotal, en el que han participado 21 sacerdotes de 12 diócesis españolas. Se clausuró con una Eucaristía presidida por Monseñor Andrés Ferrada, secretario del Dicasterio para el Clero, en la que subrayó la relevancia de la formación continua. Este curso se ofrece a sacerdotes diocesanos que, después de unos años de intensa vida ministerial, entre 25 y 40 años, o que han estado o están en tierras de misión, buscan actualizarse teológicamente y descansar, de modo que puedan regresar a su actividad pastoral con renovado entusiasmo.
Gracias, Eva. El Vaticano ha publicado el calendario de celebraciones de León XIV para las próximas semanas. El domingo 1 de junio presidirá la misa del jubileo de la familia, niños, abuelos y ancianos. El domingo de Pentecostés el de los movimientos, asociaciones y nuevas comunidades. El jubileo del deporte el 14 de junio y el de los sacerdotes el día 27. Está previsto además que León XIV celebre el 13 de junio su primer consistorio ordinario público para el voto sobre algunas causas de canonización y ya el día 22, fiesta del Corpus Christi, la misa en San Juan de Letrán y la procesión hasta Santa María la Mayor. Y una historia más del Papa León XIV nos llega desde un pequeño convento de clausura en Burgos, donde cinco religiosas siguen sus pasos con especial emoción. La historia comienza en 1969, cuando una joven religiosa del monasterio de las Agustinas, Sor María del Carmen Miravalles, se ofreció voluntaria para cruzar el Atlántico y fundar una nueva comunidad en Chicago. Allí conoció a un niño de apenas 12 años, alumno del colegio agustino. Se llamaba Robert Francis Prevost. Nos cuenta la historia desde COPE Burgos, Raúl González.
Aquella amistad entre la monja burgalesa y el joven americano fue creciendo. Cuando él decidió entrar al noviciado agustino, Sor Carmen le hizo una promesa muy especial. Le dijo: cuando cantes tu primera misa, yo te haré toda la ropa. Y así fue. Aquel niño se ordenó sacerdote y vestía una casulla hecha a mano aquí, en Burgos. Hoy, ese mismo joven es el Papa León XIV y aquella casulla, confeccionada con cariño por una monja de nuestra ciudad, forma parte ya de la historia.
Entró al noviciado y, como estaba esta madre Carmen allí, le dijo: mira, cuando cantes misa, yo me haría mucha ilusión, te haré toda la ropa de tu cantamisa. Y él contento, cantó misa y luego después fue capellán de ellas. O sea que tenemos mucho trato con él.
Quien nos cuenta todo esto es Sor Consejo, una de las cinco religiosas que actualmente habitan en el convento de Burgos. Ahora, como papa, las religiosas agustinas han querido hacerle otro regalo: casullas, estolas y albas ropas confeccionadas en distintos conventos para que León XIV las reparta en las misiones. Una manera humilde y profunda de seguir tejiendo historia desde el silencio de la clausura hasta el corazón del Vaticano.
Y les contamos también que más de 200 universidades de Norteamérica, América Latina, España y Portugal se han reunido esta semana en Río de Janeiro en un congreso para consolidar el compromiso universitario en el cuidado de la casa común a los 10 años de la encíclica Laudato Si y ante la cumbre del cambio climático del próximo mes de noviembre. El Papa León XIV envió un videomensaje a los participantes en el que les anima a ser constructores de puentes y a trabajar por la justicia ambiental.
A ustedes, los rectores universitarios, quiero animarles en esta misión que han asumido a ser constructores de puentes, de integración entre las Américas y con la península ibérica, trabajando por una justicia ecológica, social y ambiental. Agradezco a todos sus esfuerzos, su trabajo. Les animo a seguir construyendo puentes.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En su mensaje para la celebración hoy de la Pascua del Enfermo, los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social recuerdan que la enfermedad puede ser una ocasión privilegiada para el encuentro con Jesús. Un encuentro que transforma para afrontar las tempestades de la vida y que nos hace más fuertes y más conscientes de que no estamos solos. Porque el dolor, añaden, lleva siempre consigo un misterio de salvación para los enfermos, que son un signo de dignidad y esperanza para la sociedad. A la celebración de esta Pascua del Enfermo dedica su carta pastoral de este domingo el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
Hoy la Pascua del Enfermo nos invita a detenernos ante la mirada de quien sufre para experimentar su dolor, angustia y soledad. Dios, que permanece estrechamente unido al corazón de las personas enfermas, nos muestra el camino del cuidado para aprender a cuidar a los demás. Seamos signos de esperanza en el corazón de tantas personas enfermas que esperan una mano consoladora en sus casas, en sus residencias, hospitales. Hagámosles esa visita o esa llamada que tanto anhelan. Seamos obras vivas de misericordia que despierten de los corazones rotos sentimientos de gratitud. Y no nos olvidemos de los profesionales sanitarios, los voluntarios y los equipos de pastoral de la salud que cada día donan lo mejor de sí mismos, a veces en condiciones difíciles, para el bien de los dolientes.
El miércoles llegó el primer nombramiento episcopal de León XIV para España. El sacerdote Daniel Palau, de la diócesis de San Feliu de Llobregat, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Lleida. Es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en la actualidad era el decano de la Facultad de Teología de Cataluña. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Sí, Lleida ya tiene nuevo obispo. Se trata del barcelonés Daniel Palau, de 53 años, decano de la Facultad de Teología de Cataluña y párroco de varias parroquias. Las últimas, las de Corbera de Llobregat, del obispado de San Feliu. Toma el relevo del valenciano Salvador Jiménez, que presentó la renuncia al cumplir los 75 años. Y a la espera de conocer el obispado de Lleida, se ha mostrado predispuesto a tejer relaciones maduras y se ha despedido de San Feliu con un profundo agradecimiento y muchos retos por delante.
Buscar la paz y la felicidad y el reino de Dios allí donde vivimos y donde nos toca trabajar y concretar el Evangelio, la carpeta de las vocaciones, la carpeta de la acogida de los trabajadores temporales, de los campesinos, de la gente sin techo, la cuestión cultural también, y motivar sobre todo el crecimiento de todas las generaciones.
Además, también ha concretado que la ordenación episcopal será el próximo 19 de julio en la Catedral de Lleida.
Y ayer sábado tuvo lugar en Córdoba la ceremonia de toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, Jesús Fernández, obispo de Astorga en los últimos 5 años. Sucede en la diócesis andaluza a Demetrio Fernández. La delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días, Monseñor Jesús Fernández González. Ya es obispo de Córdoba y hoy mismo presidirá la Eucaristía de la Catedral a las 12 de la mañana con motivo del jubileo de la salud. Su nombramiento por el Papa Francisco lo convierte en el 82º titular de la Cátedra Cordobesa desde que Lope de Fitero la restaurara en el siglo XIII. No han pasado ni 24 horas desde que ayer tomara posesión de la Cátedra de Osio y en la tarde de este 25 de mayo administrará el sacramento de confirmación en la parroquia de San Ignacio de Loyola de Córdoba. A su toma de posesión se sumaron 34 obispos de las diócesis españolas y un representante de la Nunciatura Apostólica en un acontecimiento eclesial pleno de comunión y enmarcado por la solemnidad de la Catedral Cordobesa. El nuevo obispo llega de tierras leonesas y es responsable en la Conferencia Episcopal de Cáritas. Con esa preocupación por los frágiles, el nuevo obispo manifiesta su urgencia por atender a quienes están en situaciones difíciles y defiende la fe para tender puentes para que la diferencia no derive en enfrentamiento. Es un obispo a la escucha.
Pues sobre todo va a comenzar escuchando a Dios también, por supuesto, a su palabra, a su llamada, y escuchando pues a la gente, a las personas, a los fieles.
Una iglesia unida y misionera que mire a los frágiles, a los pobres y a los enfermos es el propósito de este obispo para la diócesis de Córdoba y toda la iglesia universal.
Hacer una iglesia unida y una iglesia donde el centro lo ponemos en los necesitados, en los enfermos, en los pobres, en las personas que están solas. Es decir, una iglesia misionera que sale al encuentro de esas personas para acompañarlas y acercarlas al gran tesoro que es el Señor, que es Jesucristo.
El nuevo obispo anuncia una escucha atenta a todos, a laicos, a sacerdotes y movimientos para acompañar y promover un plan pastoral más adelante. Después vendrá la visita pastoral a los pueblos de la diócesis con especial cuidado a los que sufren.
Y más cosas en Iglesia Noticia. En Teruel se clausura este mediodía el Congreso La Esperanza Emergencia Social, que ha reunido a voces expertas en salud mental, sociología, espiritualidad, filosofía o periodismo para abordar la urgencia de recuperar la esperanza en estos tiempos de incertidumbre. El obispo de Teruel es José Antonio Satué.
La idea es que al final del congreso se planteen iniciativas, actitudes que pueden servir para fomentar la esperanza. Yo por mi parte quisiera señalar que me parece que hay algunas actitudes que nos ayudan especialmente, ¿no? Una de ellas es precisamente el de abrir los ojos a la realidad. A veces vivimos mucho en el mundo de la ideología, de la idea, y cuando nos acercamos a la realidad de la vida, es verdad que nos encontramos muchos motivos para la preocupación, pero también encontramos muchas razones para la esperanza, porque en cualquier ambiente, hasta en aquellos que son más hostiles y más complicados, hay toneladas de ternura, de amor, de solidaridad, que cuando abrimos los ojos a esa realidad tan positiva que hace posible la vida en la Tierra, pues no cabe duda que la esperanza crece. Yo creo que es una de las actitudes fundamentales.
La Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid ha reiterado su preocupación por las personas más vulnerables al tiempo que pedía un diálogo efectivo entre las administraciones y soluciones dignas y efectivas para resolver la crisis de quienes desde hace meses pernoctaban en el aeropuerto de Barajas. Cerca del 40% tienen un trabajo y 8 de cada 10 llevan más de medio año viviendo en la calle. Pero esa situación es solo una pequeña muestra de una realidad normalmente invisible, como ha denunciado Pilar Algarate, portavoz de la Mesa por la Hospitalidad y secretaria general de Cáritas Madrid.
Cada día hay más personas en la ciudad de Madrid en una situación de sin techo, sin hogar, y que el aeropuerto ha manifestado esa realidad y es lo que nos encontramos, pero si mañana tenemos 0 personas en el aeropuerto nos tiene que preocupar. Tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando y que tiene que haber un diálogo de todas las administraciones para ver cómo caminamos también en esta otra ciudad que se está creando, que tiene que preocuparnos.
La Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal ha publicado un documento en el que reflexiona sobre el valor de cada persona humana. Al referirse a las personas con discapacidad, los obispos recuerdan que todo ser humano posee un valor único que ha de ser reconocido, respetado, protegido y promovido en cualquier circunstancia. Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Faustino. Los obispos recuerdan que la dignidad del ser humano no depende de su funcionalidad ni de sus capacidades físicas o intelectuales, y que la Iglesia reafirma y confirma la dignidad de cada hombre y de cada mujer creados a imagen y semejanza de Dios. En un contexto social que avanza hacia una mayor sensibilidad frente a las vulnerabilidades humanas, los prelados valoran que la sociedad actual haya ido tomando conciencia de manera progresiva de la centralidad de la dignidad humana y que muestre una sensibilidad especial hacia los más débiles. No obstante, también recuerdan que todos somos discapacitados y tenemos necesidad de los demás, en alusión a la fragilidad inherente a la existencia humana. Y llaman a la comunidad cristiana a dar voz a estas personas y a construir espacios de inclusión real, labor que realiza la Iglesia en centros educativos, parroquias y otros organismos. Y en un momento en el que los avances científicos y tecnológicos podrían llevar a medir el valor humano en función de su rendimiento, los obispos lanzan una llamada clara a no perder de vista lo esencial: que todos, a pesar de la fragilidad de nuestra existencia, gozamos de una dignidad infinita e inalienable.
Más cosas, la Comisión General Justicia y Paz ha denunciado las condiciones en las que vive la población civil en la Franja de Gaza, incompatibles con la supervivencia, al tiempo que hace una llamada urgente a la comunidad internacional para detener la violencia y restaurar la dignidad del pueblo palestino. Álvaro Sáez.
Un comunicado que pide una paz desarmada y desarmante, citando al Papa León XIV en su primer saludo tras ser elegido Papa. En el texto se alerta de personas mayores, menores y familias supervivientes que están ya muriendo de hambre. Advierten que quedarnos indiferentes es una incoherencia total con nuestro cristianismo. Por ello, hacen un llamamiento a implicarnos todo lo que podamos en este esfuerzo de reparación y de exigencia de parar la guerra como condición primera e ineludible. Entre las demandas concretas destacan el respeto al derecho internacional humanitario, entrada libre y segura de ayuda humanitaria, protección para la población más vulnerable, liberación de los rehenes, apertura de corredores humanitarios, sanciones y embargo militar a quienes violan los derechos humanos y fin inmediato de los bombardeos y del asedio a Gaza.
Y les contamos ahora una iniciativa para actualizar la difusión del Evangelio entre los niños y adolescentes a través de las nuevas tecnologías, especialmente el teléfono móvil. Se trata del musical Si Jesús Hubiera Tenido Instagram, con el que en una decena de pases que tendrán lugar a partir de mañana, 3.500 escolares de Valladolid y Palencia recibirán formación sobre el buen uso de las redes sociales desde el ámbito religioso. COPE Valladolid, Carmen García Mollón.
Buenos días. El musical cuenta la historia de Juan, un chico de 16 años al que le acaban de regalar el móvil. Se emociona por todo lo que puede hacer con las redes sociales, pero se ríen de él en Instagram. Un espectáculo educativo y religioso. Goyo Casado es uno de los creadores de esta propuesta.
Y llevarles además una imagen fresca y bonita del mensaje de Jesús. Por eso se hace en la escuela pública a través de la asignatura de religión y en la escuela pública concertada a través de la asignatura que quieran.
Desde el próximo lunes y hasta el viernes 30 de mayo, más de 3.000 alumnos se subirán al escenario del Centro Cultural Miguel Delibes para representar el musical Si Jesús Hubiera Tenido Instagram. La idea nace aquí, en Valladolid, pero se ha ido extendiendo a otras provincias como Palencia, Salamanca, Zamora y León. El arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha explicado que es una forma de anunciar el Evangelio a través de las redes sociales.
Una red virtual que puede estar llena de rostros, de personas, de letra, de música, que a través de la belleza nos haga poder encontrar la eterna, la presente novedad de Jesucristo.
Los 10 pases del musical serán el resultado final del trabajo hecho durante todo un año, preparado junto a casi 100 profesores.
Y antes de terminar, recordamos que en la Iglesia de San Pablo de Valladolid se celebrará a las 10:30 de esta mañana y transmitida por la 2 de Televisión Española una Eucaristía por el Padre Dominico José Luis Gago, actualmente en proceso de beatificación, que presidirá el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1934. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. El saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Esta pasada madrugada ha sido una sanguinaria en Ucrania. Allí las autoridades han reportado al menos 12 muertos y decenas de heridos en un ataque masivo con drones por parte de Rusia. Sucede el mismo fin de semana en el que ambos bandos están llevando a cabo el mayor intercambio de prisioneros de guerra desde el inicio del conflicto. Ayer mismo, 614 soldados de uno y otro lado